Vimos entonces la semana pasada el pacto sinaítico o el pacto mosaico, que fue el que el Señor realizó mientras el pueblo judío estaba en el desierto. Y observamos algunos principios, y es que este pacto está destinado solamente al pueblo de Israel o al pueblo hebreo. Estos son los hijos físicos de Abraham, de Isaac y luego de Jacob con sus 12 hijos. De allí, lo que aprendimos la semana pasada está solamente configurado y prometido por Dios hacia el pueblo de Israel. Y aquí lo estamos viendo en Éxodo capítulo 19 y en el último renglón dice, estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dios se lo mostró al profeta Moisés para que estuvieran en claro cuáles eran las normas, las leyes que Dios le había establecido para que fueran esto su especial tesoro, su pueblo escogido. Entonces, si puede ver al inicio, dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, es un pacto condicional, pues va a depender de la acción que iban a tomar los israelitas para luego Dios darle la bendición que estaba prometiendo. Aquí lo vamos a observar, fue un pacto condicional y Dios le prometió, dice, si ellos eran obedientes a la voz de Dios, Dios sería su Dios y ellos su pueblo y serían una nación de reyes y sacerdotes. Dios se lo estaba prometiendo. Esto iba a acontecer. Esto era lo que iba a suceder y este pacto sí se llevó a cabo, ya que no dependía del trato de ellos hacia Dios, ya que se lo mencionó al profeta Abraham como una realidad de que su descendencia iba a ser hasta la eternidad. Entonces, las promesas que Dios le había brindado eran, van a ser un pueblo especial y una nación de reyes y de personas que iban a estar cerca de él, brindando la oportunidad de que el pueblo se acercara a Dios por medio de los sacrificios. Las condiciones de recibir las promesas fueron, guarden las leyes morales que están en las tablas de la ley. Si nos acordamos, el único que tiene un trato especial con esto, el resto de la humanidad, es el primero. Hace referencia a Dios mismo en cómo debiéramos adorarle, que debe ser el principio o la base primordial de toda persona en obedecerle y honrarle antes que cualquier otra criatura. También observamos la manera en cómo debemos adorarle y del segundo en adelante habla sobre las leyes morales, no matarás, no levantarás falso testimonio y es una oportunidad de que se pudieran cumplir para recibir las promesas. Y el siguiente dice, mientras estén en la tierra, obedezcan el libro. Todo esto porque yo soy. Entonces, esto, mientras estaba en el desierto, están los cinco libros que tenemos como inicio de nuestra Biblia y fueron los que escribió Moisés. Y estos entonces eran los que todos los días debieran repasar para que su consistencia espiritual tuviera valor delante de Dios y Dios se sintiera regocijado por las acciones que tomaba. Y si observa al final, dice todo esto porque yo soy Dios. Si recordamos antes que Dios le hablara a Moisés, Dios hizo trato con Abraham, con Isaac, con Jacob, nada más mencionándole, yo soy Dios, yo soy Dios. Pero luego cuando comenzó esto, el trato con Moisés, le mencionó quién era él en verdad. Y ahí es donde conocemos el nombre Jehová o Yahvé, que es el nombre real, personalizando al Dios de la creación. Y se lo mostró al pueblo de Israel para indicarle, ahora no soy un Dios lejano, no soy un Dios de la creación, ahora soy un Dios que voy a estar cerca de ustedes, los voy a cuidar, los voy a proteger. Entonces, por eso al final, en las leyes que Dios le estableció para que la cumpliera en su tierra prometida, era porque su trato con el pueblo era mucho más cercano que el resto de las personas que existían en ese tiempo y hoy día, ya que ahora Dios trata o tiene relación más estrecha con los cristianos que con el resto de la humanidad. Bien, otra parte más como repaso es que además de ser un pacto condicional, había castigos, había sanciones si no se colocarán en práctica. Y recuerde, es condicional. Si cumplían ellos, Dios cumplía. ¿Y cuáles eran las sanciones? Si andan en obediencia a mí, serán benditos más y más en la tierra en que viven. Si recuerdan, Malaquía dice, y derramaré esto de los cielos hasta que sobreabunde. Entonces Dios quiere abrir la puerta, la ventana de los cielos para que tuvieran bendición. Y Dios, podemos observar de que esto fue lo que aconteció mientras ellos estuvieron deseosos de hacer la voluntad, iniciando con Abraham. Dice, la frase era riquísimo, dando a comprender de que poseía una buena política en economía, pero también su obediencia a Dios. Y de ahí en adelante, Isaac, Jacob, los 12 patriarcas eran personas de buena economía. Y luego que salieron de Egipto, Dios comenzó a tratar con ellos y poco a poco fueron bendecidos. Y cuando estuvieron conquistando pueblos, Dios le mencionó todo esto que se encuentran en el pueblo que conquistaron van a ser de ustedes. Así que Dios lo estuvo bendiciendo, pero si no cumplían, dice la segunda parte, violas mis leyes y sirven a otros dioses, juicios progresivos vendrán sobre ustedes hasta que sean echados fuera de mi tierra. Una de las historias es Nabucodonosor, en donde inició una campaña en donde ningún israelita podía salir de país y no podían tener un trato comercial con los otros pueblos. Así que fue menguando la economía, así como también la parte alimenticia. Y luego, a pesar de que no observaban de que estaban teniendo problemas, se rebelaron con Dios y se rebelaron con el rey Nabucodonosor. Y fue poco a poco el rey esto ingresando al país hasta que lo destruyó completamente, aún al templo sagrado que tenían. Poco a poco Dios fue destruyéndolos hasta que quedaron dispersos entre todas las naciones. Pero gracias a Dios, hoy nuevamente se encuentran en su tierra esperando la redención por medio de su Mesías llamado Jesucristo. Bien, hoy vamos a ver el nuevo pacto. El nuevo pacto se llama el pacto davídico. Terminamos con Moisés, desde Primera de Samuel en adelante. Esto hasta Jueces habla sobre la historia de Israel mientras estuvieron en el desierto y fueron conquistando los pueblos. Luego, en Primera de Samuel fue cuando comenzó el periodo del reinado. Ya el pueblo no deseaba profetas, no deseaba jueces, deseaba un rey como el resto de las otras naciones, y esto fue lo que le mencionó a Samuel. Así que Dios le mencionó, ¿quieren rey? Vamos a darle un rey. Así que desde Primera de Samuel en adelante se encuentra el pacto davídico. Ahora tiene otra etapa diferente del trato de Dios con la humanidad. Vamos a ver entonces en qué consiste, tomando un tiempo de oración, y así continuamos. Señor bendito, gracias por lo que nos das, por el desayuno, por aquellos alimentos que nos has dado en nuestras manos. Gracias por aquellos que se han conectado y te pido por otro, Señor, que aún no lo estaban haciendo y no sé, algunos mencionan que no poseen esto, la facilidad para conectarse. Permite que el teléfono, que es el más utilizado, pueda funcionar para que no haya ningún problema. Te pido por ello, Señor, y bendice la lección de hoy que aunque sea teórica, nos brindará, Señor, un regocijo, reconociendo de que tú cumples lo que promete y a la espera de que un día todas aquellas promesas que le diste a Abraham se cumplirán. En el nombre de Jesús, amén. Bien, vamos a comenzar entonces con el pacto davídico. Y a diferencia del pacto mosaico o sinaítico, es incondicional, no dependería del pueblo de Israel, ni de los jueces, ni de los profetas, ni de los reyes, sino de Dios mismo. Todo lo que aconteció en el pasado al pueblo de Israel como castigo no perturbó de que las promesas de Dios que le hizo a Abraham esto iban a desaparecer o no los iba a cumplir, sino que el castigo tenía que ver con la justicia de no haber guardado sus leyes. Pero las promesas dadas a Abraham, a Isaac y a Jacob siempre permanecieron fieles. Así que esta es la que vamos a ver en el día de hoy, ya cumpliéndose varias de estas etapas por medio de las promesas que le dio ahora con el rey David. Recuerde que el primero fue el rey Saúl, que el pueblo escogió, pero ahora Dios escogió al verdadero rey llamado David. Entre todos sus hermanos fue el escogido, el más sencillo, el más pequeño, el menos considerado entre sus hermanos, Dios lo escogió como alguien especial. Y en el Salmo 89 habla de algo muy interesante, hablando esto, uno de los escritores del libro de Salmos, este es el libro número cuarto de los Salmos, y dice lo siguiente: hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo, diciendo: para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Primero, si usted observa, no aparece que el trato de Dios para cumplirlo dependerá del pueblo o del rey mismo. El Dios mismo está jurando por sí mismo de que lo iba a cumplir. Y dice, este pacto es el siguiente: va a haber un rey que continuará como descendencia hasta que llegue el Mesías prometido. A pesar de que luego de que fueron conquistados y se dispersaron dentro de todo el resto de las naciones, aún Dios continuó confirmando la descendencia de David hasta el Mesías llamado Jesucristo. Si usted puede observar en el libro de Lucas, que muchas veces no lo tomamos en cuenta, pero en el libro de Mateo vamos a observar de que desde la genealogía de Adán hasta Jesús se muestra la promesa del Señor de que iba a haber un rey para siempre, eternamente, y se cumplió con el Señor Jesucristo. Así que le mencionó: estoy jurándote, David, algo que he decidido tiempo atrás. Y es que siempre confirmaré tu descendencia. En pocas palabras, el pueblo judío nunca iba a desaparecer. A pesar de los tratos de muertes, del holocausto, aún así Dios permitió de que los israelitas continuaran en este mundo. Y hasta el momento, en cierta forma, duplican nuestro país. Nosotros somos de 4, ellos son de 8 millones. A pesar de una cantidad tan baja, por decirlo así, Dios lo ha mantenido firmes en este mundo, sin la oportunidad de desaparecer, porque Dios lo tiene como alguien especial. Segundo, dice: edificaré tu trono, el reinado, por todas las generaciones. Aquí estuvo el rey David hasta el Mesías. Aunque no hubo un rey sentado en el trono, aún así Dios continuó su genealogía hasta hacerse realidad para siempre. Y este es lo que ocurre con el Señor Jesucristo. Han pasado 2000 años, y aunque no se encuentra en el reino terrestre, sí lo está en el celestial. Y después, cuando Dios haya hecho una limpieza en este mundo, ocupará el trono que él había mencionado a David. Entonces, este es un pacto incondicional. No dependía del pueblo ni del rey, sino que él mismo, el Señor Dios, lo iba a cumplir. Otro concepto más es que Dios le promete a David que su hijo le edificaría casa. Si recordamos esto, luego que David hizo varias conquistas a los pueblos a su alrededor para llenar este sector con el pueblo de Israel, ya que fue la promesa que le dio a Abraham. Luego de todas estas batallas, David tomó reposo, pero luego, viendo sus ganancias, sus tesoros de la guerra que obtuvo y por supuesto, el resto del país y de sus soldados, él observó: mi casa es una casa bien edificada, con mucho lujo, poseo tazas de oro, pisos de mármol. Tenía una lujosidad tan grande que él se puso a meditar: mi casa es hermosa, Pero ¿por qué Dios se encuentra en un tabernáculo, en un rectángulo? Estoy encerrado en donde no podemos verlo y quisiera que Dios estuviera en una gran casa, en un gran templo. Y ese era el deseo de su corazón. Y dice la historia que él comenzó a guardar de sus propiedades, de sus tesoros, para que cuando se edificaría esto, el templo, ahora sabemos que es el de Salomón, ya hubiera cierta cantidad de ingresos para que pudiera estar preparada en el momento que Dios hubiera escogido. Así que David quería hacerlo, pero Dios le mostró, no vas a hacerlo tú. Tú eres, dice, un hombre de sangre. Toda su mano estaba llena de guerras y de esto, pleitos con soldados enemigos y ocasionó que su vida fuera muy, muy agresiva. Pero Dios dice, voy a tomar a uno de tus hijos que sí lo va a edificar. Y ahí lo encuentra en 2 de Samuel capítulo 7 y dice lo siguiente: Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su el trono de su reino. Así que Dios se lo prometió a David. Tenía un deseo en su corazón de que Dios tuviera un lugar mucho mejor, mucho más apreciado, y lo logró con Salomón. La gente cuando llegó, Salomón, esto era el rey, las personas se asombraron. Dice que aún sus siervos se vestían como si fueran los gobernantes de un país de aquellos que le visitaban. Y todos observaban que en el templo lo que más abundaba era el oro. El bronce casi ni existía, solamente en la parte de los sacrificios, ya que es un metal un poco más fuerte, más firme. Así que Dios le mencionó a David, a alguien de tu descendencia va a edificar una casa para mí. Y así se cumplió. Entonces podemos ver de que el pueblo de Israel quería que Dios estuviera con ellos para siempre. Y por eso levantaron esto, un templo especial para que estuviera en su presencia. Y así ocurrió. ¿Qué otra cosa más aconteció en el pacto davídico? Es que Dios le mencionó que afirmaría una tierra, un trono y un rey. Lo mismo que le mencionó a Abraham en cierta forma. Y 2 Samuel, los versículos siguientes que acabamos de leer, dice, yo le seré a él padre y él será a mí hijo, hablando de Salomón. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con varas de hombres y con azotes de hijos de hombres, pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Entonces Dios le estaba diciendo a David, va a venir un retoño, va a ser Salomón, pero a pesar de que estoy prometiendo que su linaje, esto nunca iba a desaparecer para que estuviera una persona en el trono, a pesar de que le estoy prometiendo esto, aquel rey que no hiciere caso, que no obedeciere, va a recibir castigos, va a recibir disciplinas. Y si acordamos, si el rey recibía este maltrato, por decirlo así, esto proveniendo de otros países, de otras naciones, el pueblo también sufría. Pero dice, pero aún así, mi misericordia no se apartará de él. Está mencionando, usted no se merece este puesto, pero por causa de las promesas que le estoy haciendo a su padre David, no se quedará sin trono, no habrá esto, no se quedará sin una persona, sin un varón que ocupe el lugar del rey. Pero con Saúl sabemos de que era Saúl, murió en la guerra, y luego Jonatán murió en la guerra, y luego el hijo de Jonatán, esto también falleció más adelante, pero David quedó en el trono. Aún hubo guerras con la parte de Saúl que aún tenía estos soldados y luego Absalón comenzó batalla para intentar establecer su trono, pero Dios le había mencionado, era Salomón. ¿Cuántas luchas tuvo el rey David en cuanto a esto, verdad? Y al final entonces dice el 16, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Inició desde David hasta el único, al último rey que aparece en el Antiguo Testamento, hasta 400 años después, en donde el Señor invitó al mundo a reconocer de que esta promesa que ahora mismo acabamos de leer se iba a cumplir y hacerse realidad. Veámoslo en los siguientes pasajes bíblicos. Y observemos lo que dice Lucas, ya cambiamos al Nuevo Testamento. El reinado fue confirmado con el nacimiento del Señor Jesús, y este pasaje fue cuando el ángel se le apareció a la Virgen María, mencionándole de que el nacimiento del niño que se encontraba en su vientre no iba a ser solamente un personaje más, no iba a ser una persona que iba a estar ingresando al pueblo de Israel, sino que iba a ser algo mucho más importante. Y lo observamos en Lucas capítulo 1 y dice lo siguiente: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Recordemos que Jesús significa el enviado. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Ya observe lo que sigue: y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Allí se cumplió la promesa del Señor para con la promesa que le había dado a David y a sus descendientes. A pesar de que quedaron excluidos o abandonados y segregados de su país palestino, aún Dios los siguió cuidando sus generaciones hasta que llegó esto con el Señor Jesucristo. Así que podemos ver que Dios todo lo que dice lo cumple. Dios nunca falla. Él promete y lo ejecuta. A pesar de que fuéramos infieles, aún Dios se comporta como un verdadero Dios, un verdadero hombre justo y además misericordioso para brindarnos la oportunidad de recibir las bendiciones a pesar de que no las merezcamos, como acabamos de leer en cuanto a Salomón y su vida, dedicada a Dios al principio, pero luego comenzaron a tener desviaciones, a adorar otros dioses. Entonces podemos observar de que aquí se cumple la promesa del trono. Iba a haber un descendiente y este fue el Señor Jesucristo, Hijo del Altísimo. Y en Isaías capítulo 7, versículo número 14, está la promesa del nacimiento del Mesías que iba a venir a este mundo para gobernar de manera completa. Otro pasaje más, y ahora como resumen, tenemos, contiene los siguientes puntos. La A, David habría de tener un hijo quien le sucedería y consolidaría su reino. Recuerde que en ese momento estaba dividido con el rey Saúl, pero ya luego Dios le dio firmeza en su trono para gobernar esto de manera tranquila, y luego su hijo Salomón construiría el templo de Jerusalén. Luego el trono de su reino sería establecido para siempre. Acabamos de verlo que fue por el Señor Jesucristo, y dice, el trono no le sería quitado, aunque sus pecados justificarán el castigo. Hablando de Salomón, si no cumplía las leyes que le otorgué en el pacto de Sinaí, va a ser castigado, pero aún la descendencia iba a continuar. Y la última dice, la casa, el trono y el reino de David serían establecidos para siempre. Y qué bendición esta historia, hermano. De entre todos los pactos, este es el que más me gusta. Trata más bien porque trata de David el rey David, un rey amoroso, un rey misericordioso, un rey bondadoso, un rey dadivoso, un rey que entregaba su corazón, su vida y sus posesiones a Dios mismo. Y él decía, todo lo que nosotros tenemos lo hemos recibido de tus manos. Así que lo que me ha dado Dios, te lo entrego para que el templo sea esto edificado. Aún sabiendo de que esto Dios le había otorgado el puesto de rey esto para siempre y que su sucesor iba a ser Salomón, Absalón estuvo persiguiéndolo hasta intentar matarlo para ocupar ese puesto. Pero Dios, David aún tuvo misericordia de su propio hijo, ocasionándole mal. Los seguidores de Saúl querían también quitarle la vida. Y todos estos aspectos de dolor y de sacrificio, David continuó esperando en las promesas de Dios. Dios lo ungió a los 17 años y llegó a ser rey a los 40 años. Casi estos 23 años en persecución, en guerras, y al final tuvo una vida tranquila. Dios le prometió una casa, un trono y un reino, o un pueblo, una tierra que serían establecidos para siempre. Podemos ver que ya luego el Señor Jesucristo fue aquel que Dios trajo a este mundo para cumplir la sección de el reinado, aún falta el trono. Ahora mismo el Señor Jesucristo está sentado en el trono celestial. Faltará que venga a este mundo luego que haya hecho una limpieza completa en donde menciona la Biblia un cielo nuevo y una tierra nueva, vendrá a sentarse en el trono de David para gobernar al pueblo de Israel solamente. Recuerda que estos son conceptos, son promesas al pueblo de Israel. Y la casa hablando de la tierra de Palestina, que aún no ha sido ocupada completamente, ya que los árabes todavía tienen un espacio, la cual menciona que le pertenecen y que Mahoma se los entregó. Así que este es el resumen del pacto dadívico y de una manera visual lo podemos observar aquí. Las promesas y su cumplimiento. Las promesas fueron un rey, un reinado o un trono y el templo. ¿Cuándo ocurrió? De manera inmediata, el rey subsiguiente al rey David fue Salomón. Lo cumplió. El reinado iba a ser un reinado esplendoroso y se cumplió. El templo que hizo Salomón se cumplió. En el antiguo pacto, o el antiguo, nosotros le llamamos el Antiguo Testamento, un rey iba a nacer del linaje de David. El reinado, la monarquía sobre Judá iba a continuar y el templo iba a seguir. Recuerde que hubo un segundo templo en los tiempos de Esdras y Nehemías y Dios le permitió edificarlo por medio del rey Darío. En el nuevo pacto, que es el que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento, el rey en la cual Dios había mencionado que iban a ser del linaje de su hijo Salomón, fue el Señor Jesucristo y se hizo realidad. El reinado espiritual sobre la iglesia. Recuerde que él dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Él es el que la edificó, y es el que gobierna dentro de la congregación, pues él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo y el templo, el Señor menciona que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, hablando simbólicamente y no anexándolo a las promesas que Dios le dio a Abraham, a Isaac, Jacob y luego al rey David y Salomón. Las condiciones, ¿cuáles eran? Cumplir solo por Cristo, fueron cumplidas solo por Cristo en el ministerio terrenal. Cristo nunca pecó, dice, y no se halló engaño en su boca. Todo el resto de la humanidad sufrió y como mencionó la historia de sublime gracia de Romanos, dice, lengua de áspides tiene, y esta ha sido nuestra vida, y desde nuestros antepasados y nuestros sucesores, nuestros hijos, nuestros nietos, continuarán con los mismos pecados, ya que nacimos pecadores. Y el cumplimiento final es Cristo, el Rey exaltado, el reino de Dios sobre todo, y Dios, el templo, llenándolo todo. Falta poco. Dice que Él vendrá como ladrón en la noche a buscarnos a nosotros. Luego de ello, comenzará una nueva era, nuevos acontecimientos que se llevarán a cabo para que luego pueda implantarse el trono del Señor Jesucristo y el terreno que Dios le había prometido a los israelitas pudiera llenarse a su completo distancia norte, sur, este y oeste, por medio de aquel que va a ejecutar todas estas cosas en el futuro, las guerras, los juicios. Todo esto habla sobre el libro de Apocalipsis, un día se llevará a cabo. Pero mientras estamos aquí, en el nuevo pacto, que vamos a verlo dentro de poco, aprovechemos esta oportunidad. Aprovechemos que las promesas, las bendiciones, no vienen porque somos buenos y aún desobedecemos y Dios nos continúa bendiciendo. Qué Dios tan bondadoso tenemos que realmente nos debiéramos sentir humildes y agradecidos por lo que nos ha suministrado durante todos estos años en existencia, a pesar de nuestra lejanía, de nuestra poca preocupación en la vida espiritual, así como también nuestra vida entregándosela a Él como un servicio, como una forma de honrarle para que Él sea bendecido y de igual forma la iglesia, lo que Dios nos ha dado, utilizarlo para su honra y su gloria, ya sea habilidades físicas y por supuesto los dones que Dios nos brindó, así como también las bendiciones que cubren a nuestro alrededor para que sean de bendición a la casa o al templo que nosotros tenemos y donde nos reunimos, así como también al resto del cuerpo que somos nosotros, los cristianos, para que Dios pueda sentirse complacido de que aquel pueblo que ahora mismo tiene en este mundo, nación santa, pueblo adquirido por Dios, podamos ser luz de este mundo. No nos quedemos callados. Este pacto es para los israelitas. Dios nos ha dado un pacto, el pacto de la gracia. Y este pacto inició con Abraham. Él dijo: y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Y aquí se cumplió en el nuevo pacto, el Señor Jesucristo. Motivémonos y compartamos el Evangelio. Hablémosle a la gente antes que llegue el día, dice, tenebroso, el día terrible, que dice que aún la muerte quiere escapar y no lo logrará. Porque el juicio de Dios va a ser tan fuerte y tan severo que no habrá nadie que escape. Mientras tenemos a nuestros familiares y nuestros amigos, abramos los ojos, hagamos una agenda para compartir la verdad de Dios. El pacto davídico, un pacto incondicional que a pesar de que el pueblo de Israel no cumplió los 10 mandamientos, Dios sí cumplió sus promesas. Los pactos de Dios a la humanidad. Vamos a orar. Señor, gracias porque tú eres un Dios misericordioso, un Dios bondadoso, un Dios dadivoso y todas estas cualidades que has dado a conocer a tu pueblo que debemos colocar en práctica hablando sobre los frutos del Espíritu Santo, así como también lo que significa amor en 1 a los Corintios capítulo 13. Señor, perdónanos porque no somos semejantes a ti. Semejantes en reconocer de que tú has sido un Dios bondadoso, un Dios que ha tenido cautela de reconocer que a pesar de las dificultades y presiones que tenemos en este mundo, nos ha dado la fuerza, nos has levantado para seguir adelante. Usted dijo, en este mundo tendréis aflicción, pero confiar. Ayúdanos a seguir confiando en ti. Y gracias por los logros que hemos tenido cuando hemos puesto nuestra mirada donde está el Cristo, no en las cosas de la tierra. Gracias, Señor, por esta bendición y de igual forma, Señor, como las promesas que desde Abraham puso su mirada en el cielo teniendo fe, así nosotros ayúdanos, Señor, a reconocer que otras personas pueden ser salvas cuando le hablemos el plan de salvación. Y si hay alguien en esta mañana que no te conoce, que hoy pueda ser el día. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén.